Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Martínez y estoy tratando de hacer este proyecto o este plan piloto, que va a ser un audiolibro, pero un libro de izquierda escrito por Armando Bartra, que se llama La Oveja Negra. Hoy, 7 de noviembre del 2015, me dio un ataque de insomnio, así que les voy a grabar algunas partes o algunos capítulos de este libro para que esté a disposición de todos ustedes. Les recuerdo que este libro me lo regalaron a mí en la brigada para leer en libertad, que es un proyecto también excelente, muy bueno para las personas que no tengamos o no contamos con recursos económicos. Y también pueden entrar a la página de para leer en libertad y pueden descargar muchos libros. En esta página es un proyecto en el que está participando Paco Taibo, está participando Salmerón, por supuesto está participando Armando Bartra. Y pues vamos a aprovechar todo este material. Comienzo. Les voy a ir cantando, les voy a ir diciendo cada vez que cambiemos de capítulo. Y les voy a recordar el nombre del libro y del autor. ¿Ok? Ya empiezo. La Oveja Negra de Armando Bartra. Ricardo Flores Magón, el radical, el ideólogo obrero. En el cincuentenario de Ricardo Flores Magón. En un lejano país existió, hace muchos años, una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño, arrepentido, le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones pudieran ejercitarse también en la escultura. Augusto Monterroso. Esto que les voy a leer es, digamos, el prólogo escrito por el mismo Armando Bartra. ¿Qué son 40 años? ¿Qué son 100? Heredero del mejor liberalismo decimonónico, precursor de la revolución, inspirador de la Constitución de 1917, ideólogo del proletariado, forjador de partidos de vanguardia, autor de la consigna zapatista Tierra y Libertad, develador del potencial anticapitalista, del comunitarismo indígena, anarco, radical, antiestatista, libertario, incorruptible. Esto y más se ha dicho de Ricardo Flores Magón y el magonismo. Y es que los personajes y procesos históricos densos, complejos, prolongados y caladores, como el que protagonizó el Partido Liberal Mexicano en las dos primeras décadas del siglo XX, suscitan incontables acercamientos, tantos y tan diversos como quienes los evocamos en busca de inspiración política. El presente ensayo me lo pidió Carlos Monsiváis, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Flores Magón, y fue publicado en dos entregas del suplemento México en la Cultura. De la revista Siempre, que por entonces dirigía. Así que la narración fue escrita hace casi 40 años y está marcada por las circunstancias, por las certezas, dudas y tribulaciones de quienes en ese tiempo combatíamos a un régimen canalla que con la masacre de Tlatelolco acabó de balconear su barbarie. No es casual que en el arranque del texto, el joven agitador callejero que era Ricardo a finales del siglo XIX se ha descrito como si se tratara de un brigadista del 68. No es casual que se subraye con insistencia el obrerismo de los magonistas, una esperanza en el potencial rebelde del proletariado que muchos compartíamos. No es casual que los contestatarios y subversivos de entonces le siguiéramos la pista a un grupo de revolucionarios ilegales, clandestinos, asalto de mata y casi siempre marginales, porque nosotros también lo éramos. No es impertinente que en este relato se compare la Revolución Mexicana con la rusa, a Regeneración con Iskra y a Flores Magón con Lenin. Pues después de todo les tocó inaugurar a la limón las insurgencias societarias de la pasada centuria. Pero tampoco es casual, pues casi todos los rebeldes ilustrados de hace medio siglo éramos marxistas leninistas y aspirábamos a poder ser también neomagonistas sin incurrir en herejía. Además de los énfasis y el sesgo que le vienen de la época en que fue escrito, al releer el texto encuentro demasiados si hubiera. Un abuso muy poco profesional de la historiografía ficción, que sin embargo es acto de solidaridad postdata con los magonistas, fantasmas entrañables a los que el narrador confronta y rebate como si los tuviera enfrente. La historia que sigue contiene dos historias. La de los retos que enfrentaban los magonistas antes y durante la Revolución de 1910 y la de los desafíos que enfrentábamos los izquierdistas de los años 60 y 70 del pasado siglo. La primera es explícita. La segunda hay que buscarla entre líneas, pero está ahí. Y si aplaudo la presente reedición, es porque sigo encontrando inspiración política y personal en la saga de Ricardo y los suyos. Y también porque confío que a 100 años de distancia, el magonismo puede seguir dialogando, ahora con los jóvenes del tercer milenio. Escuchemos su voz. No vamos los revolucionarios en pos de una quimera. Vamos en pos de la realidad. Queremos tierra para todos pan. Por eso nos escuchan las multitudes. Por esto nuestra voz llega hasta las masas y las sacude y las despierta. Y pobres como somos, podemos levantar a un pueblo. Los revolucionarios vamos adelante. El abismo no nos detiene. El agua es más bella despeñándose. Si morimos, moriremos como soles, despidiendo luz. Ricardo Flores Magón, 1907.